Estamos de nuevo con mil gracias y agradecidos, muy agradecidos por la presencia. Siempre lo molestamos por teléfono, pero esta vez nos vino a visitar Claudio Suchovicki. Nunca mejor que hoy. Esta nota estaba pautada desde hace varios días. Sin embargo, hoy tu presencia acá nos hace mucha falta. Quiero aclararle a la gente, como me decía recién Adriana Balaguer, no está muy definido si el presidente va a salir por redes sociales o si será un discurso desde Olivos. Si eso sucede y pasa de golpe, entiendan que, bueno, interrumpirá cualquier cosa que estemos hablando. Buen día, Claudio.
Un placer saludarlos.
Bueno, contanos dónde estamos parados. La expectativa es muy grande, ¿no? Uh-huh. El anuncio de ayer de los 4.7 puntos de inflación en un solo mes ha sido impactante. ¿Vos te lo esperabas ese número?
No tanto. Sí se veía venir que algo estaban diciendo, porque si anunciaban un plan el miércoles es porque el dato del martes iba a ser lo suficientemente malo como para justificar eso. Y además ya lo habían anunciado, preanunciado, pico de inflación, etcétera. O sea, se esperaba que el número iba a ser feo. Y también hay que ver la reacción de hoy, y más que la reacción de hoy, la credibilidad en la reacción de hoy. Porque lo fundamental es eso, es si se va a creer o no se va a creer en estas políticas intentando de paliar un poquito el número inflacionario. De hecho, yo soy, perdón, no es falsa humildad y siempre vengo diciendo lo mismo, pero soy de los que está del lado del que se equivocó, que pensó que esto iba a ser mucho más llevadero a esta altura del año, sobre todo por lo que vivimos en octubre del año pasado o en noviembre, con las medidas restrictivas que tomó el Banco Central. Pero lo cierto es que cuando trato de revisar mis errores, al menos digo, bueno, también claramente me equivoco, porque en el fondo, ¿por qué iba a esperar que la inflación va a ser menor si tiene tres componentes básicos? Y una vez lo hablábamos esto, si yo tengo que probar el costo de la radio, el costo de este programa, ¿cómo se forma el costo? Para que en base a esto ustedes tomen el costo del auspicio y el costo de cualquier desenvolvimiento. O sea, ¿cómo se fija el costo de una compañía? Y un tercio salario, un tercio es servicios y un tercio es el tipo de cambio, porque muchas cosas importan y porque el valor del alimento tiene que ver con el tipo de cambio, porque si no lo vendes acá, lo exportas afuera. Con lo cual, si el dólar subió más que el promedio, si las tarifas subieron más que el promedio y el salario en todos lados se están arreglando inflación más, o sea, por encima del promedio, ¿por qué voy a esperar que baje la inflación si la estructura de costos de una compañía es más alta? Entonces creo que es lógico. Está bien lo de salarios porque genera consumo y que sube un poco más, recomponiendo lo del año pasado para que las empresas puedan vender más, lo entiendo. Está bien lo de las tarifas, lo entiendo, por la eliminación de subsidios y el déficit fiscal. Y el dólar, el ajuste lo tuvo obviamente el año pasado. Por lo tanto, si pisamos la pelota, paramos la pelota, creo que es lógico lo que está pasando y creo que es lógica hasta la reacción política del gobierno. Ahora, lo que yo no voy a poder interpretar es si la sociedad en su conjunto va a actuar en consecuencia y le va a creer o no.
¿Y este es un día clave para eso?
Una semana clave. Por suerte mañana y pasado es feriado y vamos a poder pisar la pelota. Creo que hasta intencionalmente es eso. Hoy sí es importante. El dato más claro hoy, y eso sí creo que, ahí insisto más con lo de la credibilidad, el dato más fuerte de hoy es que el primer control de precios lo tenés en el tipo de cambio. Le acaban de poner un ancla a la variación del tipo de cambio.
¿Explicaste eso? Porque estábamos recién empezando a comprender qué quería decir esto de la banda de flotación y ahora tenemos que aprender otra cosa. ¿Nos explicas en casero?
A ver, el gobierno lo que quería era ajustar la banda de flotación todos los meses para que el dólar no se vuelva a atrasar y para que la Argentina sea competitiva.
Entonces, porque si el dólar se atrasa, porque todos nos quejamos de la suba del dólar, pero también hay que explicarle a la gente qué pasa cuando el dólar queda atrás. Cuando queda atrás, vos decís, ay, me fui de viaje y me costó re barato irme de viaje. Eso es una mala noticia para la economía, no solamente por lo que se fuga en términos de turismo, que es muchísimo, sino porque el que quiere exportar queda fuera de juego.
O preferís importar y no producir acá. Entonces es la sustitución de importaciones. En algún punto el tipo de cambio tiene que reflejar la realidad de una economía. Y acá siempre marco lo mismo. Si el argentino viajaba los fines de semana a Chile el año pasado para ir
a comprar televisores,
no es un valor de equilibrio. Y si hoy tenés superávit comercial, quiere decir que está fabricando los dólares que la Argentina debe. Por eso la deuda, en muchos casos, todo la comparamos con PBI, pero si la comparo con el número de exportación, con el número de superávit, pasa a ser sustentable porque estoy generando los dólares para pagarlo.
Bueno, entonces, si se atrasa, pasa esto que me está diciendo. ¿Y qué pasa si se dispara? Ya sabemos todos nosotros que influye en nuestra vida.
Genera el tipo de cambio es como el rating para ustedes. O sea, es inverso en este caso. La suba del dólar es una demostración de falta de confianza. Entonces, en el fondo lo que querían decir, bueno, lo vamos a llevar a una banda del 3% mensual, lo que te estaba poniendo un piso también a la inflación. El dólar va a subir 3% mensual, el mínimo. Acordate que la banda arrancó en 34, 44 y ya está en 39, 51, con lo cual fueron subiendo ese piso al 3% mensual. Después lo cambiaron y dijeron, no, al 2% mensual. Después lo cambiaron al 1,75 mensual y ahora te dicen, basta. El piso va a ser 39, debajo de ahí podrían comprar. No significa que lo van a hacer, podrían comprar.
¿Eso significa lo de sin piso hasta el 30 de junio?
El sin piso es que el valor de referencia es 39. Lo que ellos no te garantizan ahora es que a 39 van a comprar. Cuando perforó el piso la otra vez y tocó 37, compraron 1.000 millones de dólares, que están en las reservas del Banco Central. Los compraron.
O sea, no están obligados a comprar si perfora estos 39...
Van a tomar otras medidas, supongo, bajar la tasa de interés o incentivar también a que haya una demanda normal del dólar, una natural. Si vos tenés que intervenir mucho el mercado, significa que no es valor de equilibrio.
Claro.
Si a vos te hacen caso porque amenazás, porque gritás, porque ponés controles, si vos a tus hijos los educás solo porque les gritás, no sabés si los estás educando. Te hacen caso simplemente porque los estás amenazando. Hoy no hay un valor de equilibrio, tiene que intervenir el Banco Central. Y también lo que te dicen es, a partir de ahora, la banda máxima no sube más de 51. ¿Por qué? Le están dando, o tratan de bajar la expectativa inflacionaria al tipo que congele los precios por 6 meses, diciendo, el dólar no se te va a escapar. El dólar, si hoy vale 42 y el máximo es 51, se podrá devaluar un 21% más. Por lo tanto, de acá a fin de año, la expectativa inflacionaria, como mucho, es de 21% más. Están tratando de anclar una de las variables de la economía y tratar de calmar el dólar. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el dólar. Si le creen, debería estabilizarse en estos precios. Si no le creen, si hay incertidumbre, subir un poquito. Si es técnicamente, si yo te tengo que responder técnicamente, debería estar más ofrecido. Porque todos los dólares futuros que se negociaron deberían estar por debajo, eso va a hacer bajar la tasa de interés, como va a hacer bajar la tasa de interés técnicamente. Uh-huh. Pero no es una respuesta técnica, es una respuesta de credibilidad al mando, ¿no?
Claro, digo, la experiencia también nos ha enseñado, por desgracia, que dicen 51 es el máximo y se te corre a 51.
Bueno, pero para eso vos tenés que tener los pesos. Y suponete que lo haces. Porque vos para ir a comprar dólares tenés que poner los pesos. ¿A vos te sobran pesos?
No, peca la plata. Eso lo lograron, eso es una política monetarista.
Claro, por eso es restringir la cantidad de pesos que hay en la calle. Entonces, suponete que todos quieren ir a comprar dólares. Bárbaro, ¿con qué? Con pesos que te sobran. ¿Y dónde están esos pesos? Y mira, están en plazo fijo. ¿Y cuánto hay en plazo fijo? 30.000 palos. ¿Cuánto de eso se puede ir a dólares? Y mira, los plazos fijos son capital de trabajo de muchas compañías,
claro.
No creo. Con lo cual, podrán ser, en los cálculos que nosotros hicimos, 7.000, 8.000 millones si es una hecatombe total. Y bueno, el central los tiene. Está mal que los venda a 42. Más vale que lo venda a 51, he llegado el caso. Pero ahí te van a dar. Lo que nos pasó a los argentinos en el 2002. Cuando soltaron el corralito y empezaron a soltar el corralito, fuimos todos corriendo a comprar dólares. Y el dólar de 2 y pico se fue a 4. Después, cuando estamos todos con dólares a 4, bueno, ahora tengo que pagar las expensas. Bueno, vendo y estuvo 7 años debajo de 3. Tiene un límite. No es que puede seguir para siempre porque tiene que haber pesos. Si ellos dejan de emitir, que es lo que prometieron, y realmente están dejando de emitir, es un tope.
Ahora, ¿se podía pensar en que la inflación iba a bajar si había que acomodar los precios de las tarifas, por ejemplo? Cuando asumieron las tarifas eran realmente... era un insulto que en el Barrio Norte te costara más barato pagar la luz de un mes que un cortado, por ejemplo. O que te hubieran ido aumentando de a poquito el servicio de cable y el servicio de telefonía móvil y vos lo ibas pagando y lo ibas pagando con aumentos sutiles. Y de pronto vos comparabas de vuelta la tarifa de la luz o del gas y no tenía nada que ver con lo que ya estabas pagando tu telefonía móvil o tu televisión por cable si la podías tener. Pero se sabía que eso era un disparate y que iba a tener que aumentar y aumentó muchísimo. Pero ¿eso no se iba a trasladar a la inflación?
Es que sí, lo cierto sí. Para mí el mejor humorista que tiene la República Argentina, perdón,
Moldavsky.
Soy tendencioso, eso es Moldavsky. Moldavsky dice que hay dos estados de ánimo, sobre todo nosotros en la colectividad, que hay dos estados de ánimo. ¿Se vende o no se vende?
Claro.
Entonces, yo creo que lo que afecta es que no hay ventas, porque la gente no consume. Y claro, no consume porque la inflación lo que terminó impactando es en el poder adquisitivo de la gente. Como no consume, el comerciante no vende. Como no vende, se siente el doble esa estructura de costos. Es la sensación,
claro,
de, bueno, pero a mí no me alcanza.
Claro.
Pero no me alcanza porque no vendo. para vender tendría, para que esto haya cerrado, tendría que haber aumentado muchísimo la inversión para que aumente la oferta de productos. Si yo produzco 300 pullovers y me demandan 400, el empresario va a decir, tengo dos maneras de ajustar. La primera, produzco más, mejor, me va a dar
cuatro pullovers,
que sería el ideal, aumento la inversión. O muchachos, tengo 300 y ustedes quieren 400. La leche pasó con todo eso. Como no hubo aumento de inversión, es decir, bueno, ¿y por qué no hubo aumento de inversión? Y porque finalmente no se generó la confianza para decir esto se mantiene en el largo plazo. Y ahí ya empieza una discusión política. Y esa discusión política para el inversor, hablo en primera persona, no lo represento a ustedes, yo soy un invitado, no los quiero involucrar en mi opinión, o sea, es opinión personal.
Pues Claudio Suchovicki, si recién prendes la radio.
Tampoco a la empresa para la que trabajo, lo que fuera. En el fondo, un inversor lo que está mirando es una sociedad polarizada, donde en el fondo estás eligiendo más que un modelo económico, un modelo de libertad o no libertad de acción. Entonces, si yo miro, bueno, ¿y quién puede ganar? Listo, ¿y lo que pueden ganar? ¿Ya estuvieron? Sí, perfecto. Entonces puedo ver, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué proponen? ¿Es mejor para la inversión o peor para la inversión? Y yo creo que el mercado juzgó que la desconfianza de hoy no solo es a la gestión actual, que merece una crítica, y hay desconfianza a la gestión actual por lo que tardó, también es a lo que puede venir. Y lo que puede venir quizás es más grande, que es al revés de lo que pasó en el 2015. Vos decías, el presente, la inflación también era muy alta. Estaba contenida porque las tarifas mentían, porque el dólar estaba contenido, o sea, era una inflación que era alta.
Además no tenías los números verdaderos, ¿no?
Tal cual. Pero vos decías, no, pero mira, parece que van a ganar o este, que va a ser distinto, aunque gane Scioli, aunque gane Macri, va a ser distinto. Y la expectativa de cambio generaba no una corrida. Y ahora esa expectativa de cambio lo que te está generando es más incertidumbre todavía.
Qué raro, porque digo, uno puede imaginar que genere el pensarlo en torno a la figura de Cristina Kirchner, de quien conocemos mucho tiempo de gestión, pero tampoco una figura como la de Lavagna o cualquier otra de las figuras alternativas está generando otra situación.
Quizás si la discusión hubiese sido esa, estaría en otros términos, pero vos lo que ves es, a mí no me importa tanto las figuras, analicemos lo que la sociedad quiere, porque va a pasar lo que la sociedad quiere. El que gana, ¿va a poder tener el poder político para hacer reformas? Porque si está tan dividida la sociedad, si este gobierno, vos le podés acusar de un montón de cosas, pero tampoco tenía el poder, tuvo el control para hacer cambios estructurales.
No tenía las mayorías que necesitaba.
No, y está bien. Eso para una democracia, para un país normal, eso es buenísimo porque tenés consenso. Sí, hay, para países como el nuestro a veces es complicado.
Tenemos que hacer una breve tanda, pero la vuelta mucho más, Claudio Suchovicki, que te lo explica clarísimo. Y hablando de la colectividad, nosotros entramos en Semana Santa y ustedes el viernes tienen la celebración de Pesaj, ¿no? Passover se llama en inglés. Es cuando el pueblo judío evoca su paso por el desierto, cuando no se come pan con levadura, se come matzá. Y bueno, después nos contarás cómo vive tu familia eso, porque nos encanta la idea de comprender, de sentir. En realidad, la última cena de Jesucristo se da en el marco de la Pascua, por eso coinciden casi exactamente, ¿no? Si estamos en épocas parecidas, con diferencias enormes, como que para los católicos y cristianos Jesús es el Mesías, ustedes todavía lo están esperando. Nosotros en la Argentina estamos esperando la estabilidad, la credibilidad, que no nos agarre una psicosis. Aquí estábamos recordando cada uno, hay gente muy joven acá, ¿quién se acordaba de alguna hiper? ¿De qué modo? Y estamos lejos de una hiperinflación, ¿no? De Claudio, ¿qué es una hiperinflación?
Técnicamente no estás lejos, porque finalmente es una suba del 100% anual. Lo que pasa es que nosotros tuvimos del 100% mensual, con lo cual, con lo que nosotros convivimos como hiper, creo que ninguno de ustedes la vivió, porque fue en el 89 y no habrán nacido, eran niños.
Yo era grande, trabajaba y me acuerdo perfecto.
Bueno, entonces como te acordás esa imagen de la hiper y hubo otras hiper en otros lados. Pero
cuando era chiquita me tocó Celestino Rodrigo a mí también, ¿eh? O sea, era chiquita, no me olvido. O sea,
hemos sobrevaluado, digo, hemos vivido una hiper tan fuerte que, claro, para nuestras hiper parece menos, pero el mundo...
De hecho, alguien hizo el trabajo de tomar la inflación promedio de la Argentina de los últimos 70 años y te da esto.
¿De verdad? Sí. Tremendo. Bueno, ya volvemos. No te vayas del otro lado. Estamos atentos a lo que pasa en Olivos, a la palabra del presidente, a la conferencia de prensa de los ministros, a todo lo que pasa en esta mesa y el privilegio de tenerlo a Claudio Suchovicki, que es muy claro, que hace autocrítica, que cuando se equivocó lo dice, y que también no es una persona que disfrute, como yo siento que están disfrutando algunos medios, de asustarte más de la cuenta. Ya volvemos.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Desde el Fondo Nacional de las Artes lanzamos becas de 60.000 pesos para acompañar el proceso creativo de los artistas.
Son individuales o grupales.
La presentación es online a través de la plataforma fnartes.gov.ar.
Ten tiempo hasta el 9 de mayo.
Informes 0800-333-4131. No te quedes afuera.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
Viví la Copa Argentina por Radio Nacional.
Hoy, a las 20:45,
River, Argentino de Merlo. Con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 50 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio, por FM 90.3.
¿Sabías que el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en tu casa? Por eso, para evitar su reproducción, debemos eliminar los posibles criaderos. Todas las semanas y después que llueva, recordá, vaciar los objetos que acumulen agua, como macetas, recipientes plásticos y lonas. Tapar los tanques de agua, limpiar los toldos y canaletas, descartar los recipientes vacíos que no se usan y renovar periódicamente el agua de los floreros y de los bebederos de las mascotas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Tira Nacional, segundo tiempo.
Por todo lo que se ha generado con Gallardo a la cabeza, sin dudas que está en la galería de los grandes técnicos de la historia.
Desde Nacional Córdoba, toda la actualidad deportiva.
La verdad que fue intenso, que quizás no te das cuenta, pero ya cuando de a poquito va bajando esa fuma y esa adrenalina del día a día.
Lunes a viernes, desde las 19:30.
Te van a los extremos y por ahí, viste, le esquivan y no quieren agarrar en la selección.
José Luis Romero y Martín Rubinstein. Están en Nacional.
Mil gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Cheviek.
Mil gracias. Mil gracias.
Hay una última noticia desde Perú.
Sí, tiene que ver con la detención de Alan García Pérez, como incluso lo llaman con todos sus apellidos en Perú. Esta medida fue también ordenada contra su hijo y contra otros funcionarios de lo que había sido su gobierno, y es en el marco del caso Odebrecht. Así que es una información en desarrollo.
Se disparó.
Dicen que al ser detenido sí intentó suicidarse.
Sí, estaremos atentos y vamos a tratar de sacar al aire a alguien desde Perú. Mientras tanto, nos quedan unos minutos de Claudio Suchovicki, que a las 10 tiene que irse porque está muy requerido en estos días. Antes de seguir metiéndonos con la economía, sos practicante, sos como muchos judíos que conozco que respetan la tradición y se reúnen en familia por la memoria, por la tradición, por todo eso.
Sí, no soy observante para nada, pero sí me encanta usar estos momentos para reunión en familia y para contar la historia al menos que a mí me contaron de chico, y seguir repitiéndola, y esa es la palabra de la tradición, ¿no? La tradición, y la tradición para mí, respetarla me hace tener identidad.
El pueblo judío fue esclavo, y eso es lo que se conmemora en estos días. Vos no querés ser esclavo de nadie.
Creo que para mí la palabra más linda que existe, y si le puedo enseñar a mis hijos algo y le quede, es la libertad de decisión. La libertad de que vos digas, yo quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Yo soy una generación... quizás compartirás que nosotros somos hijos de la culpa, que a tal edad tenés que estar casado, que tenés que recibir, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Le teníamos mucho miedo al futuro. Quizás porque vengo de unos padres que también tuvieron muchos problemas de presente, y eso generaba mucha incertidumbre de futuro. Cuando veo a los chicos hoy, o mis hijos al menos, y los amigos de mis hijos, no le tienen miedo al futuro.
Ni no entendemos cómo, pero bueno, no le tienen miedo.
El día a día, quizás porque, nada, fue más cómodo.
Para ellos crecieron más cómodos.
Lo que yo vi, pero no quieren propiedad privada, no es que se quieran aferrar a una propiedad, no se quieran aferrar a un lugar. Mira, el otro día, hablando de eso, y es un segundo porque creo que explica muchísimo, fui a una clase como alumno de una persona que me gustó mucho, un sociólogo que explicó el Brexit y explicó Trump y explicó Bolsonaro y explica cada una de las reacciones de Latinoamérica, y lo decía por el cambio generacional. Cuando yo era chico, todos los que entrábamos en la facultad éramos de izquierda, porque eras revolucionario, fogón, te cruzabas, querías cambiar el mundo, etcétera. Hoy todos los chicos sub-25 son liberales, porque están con su celular, su teléfono, su mundo es el mundo, su mundo es un juego que lo juegan a todos lados, una red social que están todos conectados. Con lo cual ese cambio es lo que explica en muchos casos las reacciones políticas de muchos políticos que no logran interpretar, muchos sindicatos que no logran interpretar. Nosotros como bolsa, como inversores, como queriendo representar, no entendemos o no supimos, por eso no nos va bien, no supimos interpretar las nuevas demandas. Y creo que ese cambio es demográfico y fenomenal, y la libertad creo que es para mí fabulosa.
Bueno, nos quedan pocos minutos de tu presencia porque a las 10 van las noticias. Es un día de muchos anuncios. ¿Nos vas a atender el teléfono mañana?
Sí, cuando digas.
Eso seguro.
Es un honor para mí.
Bueno, entonces, ¿en qué podríamos decirle a la gente que está preocupadísima y con razón para no ser uno más que prende fuego?
Primero, pensemos qué plan B tenemos, y yo creo que no hay mucho plan B. No importa el sector político. Importa es, más vale nos conviene a todos que esto salga bien. Si yo estoy todo el día diciendo, esto va a explotar, cuidado, y es probable que logremos la profecía autocumplida. Si todo el mundo cree que estaría bueno parar la pelota y decir, bueno, a ver, pará, ¿qué puede pasar? Puede haber una corrida, y cuando lo mirás técnicamente decís, la macro se ordenó, ya tenés superávit comercial, tenés superávit de la balanza de pagos, el déficit fiscal es el menor en mucho tiempo. La verdad que a costa de la sociedad, porque el esfuerzo lo hizo más la sociedad que un gobierno, me parece que hicimos un esfuerzo enorme, toda la sociedad, repito.
¿Cuándo puede llegar a lucir ese esfuerzo?
Y va a depender mucho más de la política. Yo creo que hasta junio vas a estar con una incertidumbre grande. Ahí vas a saber quiénes son los candidatos, y cuando sepas quiénes son los candidatos, recién ahí valdrá la pena leer una encuesta. Sí, me parece una locura. Yo creo que hay una exageración, y ustedes tienen una presión enorme de comentar todo el tiempo, que... Y siempre pongo el mismo ejemplo, parece un partido de fútbol, vos un partido de fútbol, lo escuchás por radio y parece que va a haber un gol en cada segundo. Y cuando lo ves por tele, sí, ni llegaron al arco. Pero el periodista te tiene que hacer sentir...
Acá está Santi Lucía que te mira y sonríe.
¿O no? ¿No es así?
Ah, bueno, tiene también... La imaginación en todo esto juega un rol importante, y la atención del que está del otro lado, de que entienda de que hay algo importante que puede suceder.
Claro, igual la tiene al pitar en la cara, ojo, está libre, tal. Y vos decís, uy, el peligro de Ori, lo ves a la noche, decís, pero sí, ni estaba el tipo.
Lo loco es que muchas de estas consultoras, estas encuestas, te están diciendo que el partido no sería entre dos, que están tratando de que haya un tercero, que solamente confían en la posibilidad de alguien que bueno, después que cambie un poco los equipos tradicionales.
Se los regalo mi último artículo, que salió en un medio importante, que decía informados o influenciados, y yo te trataba de demostrar que estás influenciado, que no estás informado.
Tenemos dos minutos para que me expliques por qué ya no es tan cuco el Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos metido en el ADN como lo peor que nos puede pasar.
A ver, ¿qué hubiese pasado en Argentina si no hubiese arreglado con el fondo? O sea, ¿cuánto hubiese sido el ajuste si es el único que te prestó? Primero, nunca en la vida el fondo exigió el pago de la deuda. Siempre waiver. Nadie le devolvió, ni Argentina en el 2001. El único que le devolvió fue voluntariamente Argentina en el 2007 y Brasil, creo, pero para sacárselos de encima.
Y Néstor Kirchner.
Claro. Pero está bien, usaste plata
pagó,
más cara.
Pagó mucha.
Toda la deuda. Es el único que le pagaron una locura. Al Club de París y al Fondo Monetario, cuando dicen que el arreglo de la deuda fue buenísimo, me encantaría mostrarles mi cuenta corriente y decir, fue un asco, porque le pagaron el 100% a los grandes nada más, a los fondos buitres, después del juicio, al Fondo y al Club de París. Pero el Fondo es solo el 13% de la deuda, es la tasa más barata que te presta, es más bien que si el Fondo te presta plata, era como la propaganda del banco con el suegro que le prestaba plata al yerno, y un prestamista que te va a decir, che, gasta poco, che, cuídate, y quiere cobrar, y te va a decir, obvio que te va a marcar el camino, pero
necesita
nunca...
que te vaya más o menos bien para asegurarse que le vayas a pagar.
Y aparte, si le va mal, el Fondo fue copartícipe y autorizante, claro. O sea, el fondo va a ser responsable.
Y es cierto que las famosas, y falta muy poquito tiempo, discúlpame, que las famosas recetas del fondo no son tan duras como eran antes.
A ver, ¿qué te está diciendo? Que gastes menos de lo que te ingresa, que trate de bajar el déficit fiscal y te liberó plata, de hecho te liberó y te autorizó para que gastes en crisis social y repartas plata a los que no tienen para contener.
Say no more, diría Charlie García. Bueno, tenemos que despedirte porque vos te tenés que ir. Nosotros nos vamos a informar y mañana llamaremos de nuevo a Claudio Suchovicki, porque claro, hay un antes y después de estos anuncios, obviamente. Mil gracias. Y Jajsameas viene ahora. Jajsameas, que es Felices Pascuas para la colectividad. Lo diremos de nuevo el viernes, por supuesto.